radiofónico.
Buenos días, yo soy Iván y estoy dispuesto a acompañaros en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro compañero Yurizán. Espero que paséis un buen verano.
¡Qué lejos queda ya el verano, Iván!
Ya, pero como es nuestro primer programa, se me ocurrió esta entradilla. Mira, escucha. Espero que hayas pasado un verano maravilloso y que la vuelta al cole haya sido estupenda. Con esto queríamos desearos feliz curso radiofónico.
Tú ganas. Pues, guardando ya el bañador y del mismo modo que se estrena el cuaderno en el cole, nosotros estrenamos programa.
Eso es. Hoy estrenamos Recreando. Os ofrecemos cumplida información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro Centro de Recursos Educativos. Un programa de radio hecho por nosotros, para vosotros.
Pues familia radiofónica, ¡que empiece el viaje! Tenemos por delante una hora llena de contenido que hemos preparado para vosotros con mucha ilusión y cariño.
3, 2, 1, el tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en nuestras distintas secciones que ahora comienzan.
Pasajero, pasajera, no dejéis de mirar por la ventanilla, porque en este nuevo viaje hay grandes maravillas por descubrir.
Estrenamos este mes de noviembre con buenas noticias. Despierta bien hechos oídos que el tren de la radio emprende su marcha.
Nuestro tren comienza su viaje y se abre paso entre telarañas, calabazas, brujas y fantasmas.
Sí, Zewi, acabamos de pasar Halloween y aún quedan los restos por las vías de este viaje.
Seguro que algo de esto nos cuenta nuestra maquinista Gen en su sección Dentro Sintonía.
Bienvenidos a News Cree, soy Gen y seré vuestra presentadora. Susana Asturiano, directora técnica pedagógica del Centro de Recursos de la ONCE en Madrid, y Nieves Barambio, directora técnica del Centro Escolar y de Residencia. Buenos días.
Buenos días.
¿Deseáis convertiros en pasajeras de Recreando y contarnos información de nuestro interés?
Sí, lo deseamos.
¿Prometéis difundir nuestras virtudes allá donde otros trenes os lleven?
Sí, lo prometemos.
Pasajero, pasajera, inauguramos el mes de noviembre con este programa. Abrid bien los oídos porque el tren de la radio ha parado en el CRE. Susana, ¿podrías contarme un poco sobre las actividades que han acontecido estos últimos meses?
Uy, pues mira, recientemente la más chula que hemos tenido han sido unas jornadas lúdicas que hemos hecho para primaria, donde hemos cambiado la decoración de todo el CRE y hemos tratado la muerte desde distintas culturas, desde la cultura japonesa, la española, el Halloween que tenemos ya tan interiorizado, y la cultura mexicana, y hemos hecho un altar ecléctico que formaba parte de todas esas culturas, que tenía elementos de todas esas culturas. Y además los chicos han estado haciendo actividades manipulativas, hemos hecho un pasaje del terror, un baile de disfraces y un montón de actividades de las que han disfrutado muchísimo y donde además los profesionales del CRE han trabajado un montón.
Muy bien. Y tú, Nieves, ¿podrías hablarme un poco sobre las actividades que se nos vienen encima en estos meses?
Pues sí, os voy a contar que la primera es el primer día que tenemos de clase del mes de noviembre, el día 2. Los alumnos de secundaria del centro escolar se van a ir a un rocódromo. Es una actividad del programa de Madrid Un Libro Abierto que ya llevamos varios años teniendo y que es de las que más éxito tienen. Luego tenemos una actividad para alumnos de primaria que también nos la han concedido a través de Madrid Un Libro Abierto, pero que es una actividad muy nuestra porque es una visita al Museo Tiflológico de la ONCE. Y bueno, pues los alumnos disfrutan mucho porque pueden tocar, en este museo se puede tocar todo, todo, todo. Esas son las salidas más cercanas que tenemos. Luego haremos una salida en cuanto pasen los exámenes y las evaluaciones del primer trimestre, una salida a todos los alumnos y profesionales del centro escolar. El año pasado fuimos a una actividad que ya habíamos hecho antes de la pandemia, que es la visita al Belén, a un Belén muy grande que hay en el Escorial. Este año probablemente repitamos la misma actividad y luego nos vamos todos a comer una hamburguesa. Y es un poco pues nuestra actividad de cierre de trimestre. Y nos queda una actividad muy importante, que es nuestro Festival de Navidad, más todas las actividades alrededor de la Navidad que se celebran en residencia. Eso es un poquito lo que nos queda este trimestre.
Pues muy bien. ¿Y podríais contarme qué os está pareciendo el rumbo que está tomando este curso? A ver, llevamos pocos meses, pero más o menos, ¿qué os parece?
Pues mira, yo creo que es un curso interesante, porque es el primer curso donde parece que ya se nos ha acabado el miedo por la pandemia, ¿no? En el curso 19-20 hicimos un montón de actividades hasta marzo de 2020 que nos tuvimos que parar. Después en el 2021 estuvimos mucho más parados porque no podíamos organizar muchas cosas presenciales y se hizo muchísima actividad telemática, pero nos faltaba el calorcito de encontrarnos. En el 21-22 ya hicimos varias actividades, bastantes actividades, pero todavía había cierto miedo de participar. Y creo que en el 22-23, por lo que estamos viendo de las actividades que ya tenemos en marcha, como las combinadas grupales de temprana o las actividades deportivas y culturales en las que están participando los alumnos, como las escuelas de padres o las formaciones que vamos convocando, que ya son presenciales y que están viniendo aquí los profesionales y los alumnos, es otro ambiente. Es el ambiente ya otra vez de ganas de disfrutar, de ganas de seguir aprendiendo cosas. Y entonces yo creo que ya a partir de Navidad, que vamos a empezar a organizar también lúdicas de secundaria, deportivas de secundaria, jornadas de familias, esto de fin de semana, claro, más todas las actividades que tenéis en el centro escolar, creo que lo vamos a disfrutar mucho.
Pues yo también opino como Susana, creo que es un curso en el que se ha perdido el miedo, que tenemos todos mucha ilusión, muchísimas ganas, que hay muchas actividades, que aparte de las que hemos programado, que van surgiendo, que nos parecen interesantísimas. Hoy, sin ir más lejos, he estado viendo una actividad que, bueno, que de momento no voy a decir, pero que pronto conoceréis y que creo que va a resultar. Tiene que ver con Escape Room, ¿vale?
Uy, pero es, muy chulo,
pero es muy una chulo. Historia que me ha gustado, mucho, que Susana también lo ha compartido conmigo, pues eso, que le parecía interesantísimo, y es posible que sea una próxima actividad. Pero sí que es verdad que hemos perdido el miedo, que tenemos muchas ganas, que vemos a la gente muy entusiasmada y participando cada vez más, tanto a los alumnos como a los profesionales. Hay una cosa que nos está gustando mucho y es que los alumnos de este centro escolar de secundaria se están implicando como colaboradores en otras actividades. Prueba de ello está el fin de semana con las jornadas lúdicas de primaria, que ha sido muy bonita la participación de los alumnos. Cada vez hay más profesionales y además con proyectos nuevos, como este proyecto de la radio que el año pasado comenzó y que era un proyecto que desde muchos ámbitos, y José Ignacio en particular, teníamos todos, bueno, había muchas ganas de arrancar este tema. Y la verdad es que está teniendo un éxito, estáis trabajando muchísimo, nos está gustando un montón. Y bueno, pues actividades en las que está creciendo la participación, también está el Club de Lectura Telémaco, que este año ha crecido muchísimo, es el tercer año, y sigue siendo un club telemático, porque así nació, como club telemático. Pero bueno, el año pasado ya hicimos nuestro primer encuentro presencial y este año se repetirá. Y la verdad es que yo creo que tenemos todos muchísimas ganas. Es verdad que a veces nos saturamos de actividades, pero en cuanto nos recuperamos un poquito pues del cansancio de una actividad, enseguida estamos ya planeando la siguiente, apuntándonos, y cuando digo hablo apuntándonos, hablo de todos los profesionales, porque hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere participar y que de verdad que lo hace con ganas, que se deja el resto, y yo creo que es en beneficio de, pues sobre todo, de todos vosotros, de los alumnos de centro escolar en este caso, y de los de integrada, que cada vez participan más en actividades con vosotros, pues es un poco lo que yo veo de este curso.
Pues bueno, me parece todo genial, la verdad, y me alegro mucho de que nos hayáis podido conceder estos minutitos y explicarnos un poco pues qué vamos a hacer y demás. Así que muchísimas gracias y pues encantada de estar aquí con
vosotros y enhorabuena por este trabajazo que estáis haciendo.
Y a continuación tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Germán Moya Hernández, director del Centro de Recursos Antonio Vicente Mosqueta de Madrid. Y bueno, estamos aquí con Germán para que nos responda a unas preguntas de un tema que está generando un poquito de dudas, que son las elecciones en la ONCE. Ajá. Germán, ¿podrías hablarnos un poco sobre estas elecciones?
Claro que sí. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa. Y nada, las elecciones en la ONCE es un proceso, es una fiesta porque es el momento en que los afiliados mayores de edad eligen a sus representantes, a las personas que nos van a representar en los 17 consejos territoriales que hay en cada una de las comunidades autónomas, y de ahí también el Consejo General de la ONCE, que como sabéis es el máximo órgano de gobierno de esta institución, del Grupo Social ONCE. Entonces, cada 4 años, desde hace ya mucho, desde la década de los 80, la ONCE pasó a ser un organismo democrático y se celebran estas elecciones entre sus afiliados. Y bueno, pues estamos todos los mayores de edad llamados a participar en las urnas, y que serán en este caso, en esta ocasión, están previstos para el 1 de diciembre de este 2022.
¿Cada cuánto se celebran estas elecciones?
Sí, estas elecciones se celebran como las otras, como las que tenemos a nivel externo, cada 4 años. Ahí concurren pues grupos, asociaciones internas de afiliados que no tienen que ver con grupos, formaciones políticas al uso como las que entendemos, ¿no? Ni derechas, ni izquierdas, sino que corresponden a asociaciones propias de los afiliados. Es verdad que siempre, bueno, pues tenemos un solo representante porque no hay oposición o no se quiere presentar, se prefieren hacer ruido, pero no presentarse. Y por tanto somos un poco la Asociación de Unidad Progresista los que nos presentamos, pues venimos presentándonos ya todas las ediciones de estas elecciones, al principio fue con otro nombre, después ya como Unidad Progresista, y es la asociación que resulta elegida en estas elecciones, que son muy importantes porque puede parecer que habiendo solamente una sola agrupación decir, bueno, pues son un poco un mero trámite, ¿no? Sin embargo, son un momento importante, que haya mucha participación. Después, la gente puede estar más o menos de acuerdo con el programa electoral que nosotros, que la Agrupación de Unidad Progresista presenta, que surge de una participación masiva de sus asociados, más de miles y miles de personas han estado trabajando en los últimos meses en hacer enmiendas a estos documentos que dan lugar a lo que es la esencia del programa electoral que se presenta. Entonces, un afiliado puede estar más o menos de acuerdo con ese programa electoral, pero lo importante verdaderamente para nosotros es que haya una buena participación. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros después tenemos que sentarnos, este Grupo Social 11, que es muy importante en nuestro país y en el mundo, bueno, pues da trabajo a más de 70.000 personas, atiende a muchas personas con discapacidad, es el número uno en cuanto a atención a personas con discapacidad, a crear empleo para personas con discapacidad, y en empleo general, pues estamos, fíjate, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, ahí en medio está la 11 en cuanto a empleo en este país. Con lo cual estamos hablando de una cosa muy seria. Y no es lo mismo cuando nos vamos a sentar ante una administración pues para negociar cualquier convenio, cualquier acuerdo, ir con un respaldo democrático en urnas de 40.000 personas que ir con un respaldo de 500 o 600. Ese es un poco el motivo principal por el cual es importante que todos los afiliados mayores de edad que puedan votar, pues que voten ese día, y si no han podido hacerlo o no o prevén que no lo puedan hacer, pues que voten por correo, que también está se facilita la forma de hacerlo.
Pues muy bien. Otra preguntita.
Sí.
¿Estas elecciones cómo afectan a lo que es el cuerpo de estudiantes?
Buena pregunta. Pues enlazando un poco con lo que te estaba diciendo, Cuando nosotros nos sentamos, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, hemos firmado un convenio recientemente, en el mes de mayo, ¿vale? Con la comunidad, por el cual pues nos comprometemos a trabajar conjuntamente, cada uno pone una parte en lo que tiene que ver con la atención. Es verdad que la educación es una competencia de la administración pública y nosotros tenemos tanto el talento en nuestros recursos humanos como recursos materiales, como todo lo que hemos venido dando en los últimos 83, casi 84 años ya de existencia, para conseguir que la educación sea lo mejor posible y que la igualdad de oportunidades llegue también al ámbito educativo. Bien, cuando nos sentamos con estas administraciones, como te decía, no es lo mismo llegar diciendo soy fulanito de tal y represento a los estudiantes que hemos salido de unas elecciones donde han participado 40.000 personas y hemos salido elegidos, y esto es lo que nosotros, nuestro grupo propone, nuestra hoja de ruta, nuestro manual de gobierno, y por tanto pues tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando tú llegas con una hoja de ruta, cuando tú llegas con una orden, con un gobierno que ha estado analizado, que ha estado debatido y que ha sido tan trabajado por tanta gente, pues evidentemente siempre se ha dicho, ¿no?, que cuatro ojos ven más que dos, aunque en esta casa no tengamos ni cuatro ni dos en muchos casos. Pero sí que es importante por eso, porque nos sentamos con administraciones, en este caso con la Consejería de Educación, etcétera. Y por supuesto también, por la otra parte, hemos dicho que se eligen a los consejos territoriales y Consejo General de la ONCE. Estamos hablando del Consejo General como el órgano de gobierno, como esa hoja de ruta, ese mandato que nos hace político. Pero es que los consejos territoriales son los representantes de los afiliados en su territorio. Quiero decir que a lo mejor un afiliado tiene que... pues tenemos alguna serie de problemas, de escollos, de necesidades que no se cumplen en cualquier etapa de su educación, ya sea desde la educación temprana, atención temprana, hasta infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional, universidad, estudios superiores, de música, lo que sea, puede tener una serie de problemas que necesite personas, entidades que lo representen ante la administración o incluso ante el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, donde estamos todas las personas, los 4 millones de personas con discapacidad que hay en este país, están reunidos en federaciones en torno a esa entidad que se llama CERMI, y la ONCE también está ahí. Bueno, pues los representantes de la ONCE están en la Comisión de Educación defendiendo los intereses de los chavales ciegos con discapacidad visual en el ámbito educativo, igual que los intereses de las personas mayores, pues en todos los ámbitos, ¿no? De los transportes, de la accesibilidad universal. Al fin y al cabo, quien representa precisamente para poner todos esos problemas que nos encontramos por la calle para caminar con los patinetes por el medio de la acera, eso por ejemplo hablando de accesibilidad universal, pero también en las universidades por falta de accesibilidad, por falta de transporte y todo eso, pues son nuestros representantes que están en los consejos territoriales, que es lo que se elige en estas elecciones y que a su vez tienen voz en el CERMI o también a la hora de interactuar con administraciones públicas.
Ay, pues muchas gracias, es un tema muy interesante, la verdad. Pues muchísimas gracias por tu atención aquí a nosotros y por responder nuestras preguntas.
Muchísimas
gracias. Estamos encantadas de tenerte por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros y a esta iniciativa del canal de radio, que yo creo que es muy, muy interesante para dar información a todas las familias y a todos los compañeros. Muchas gracias.
Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Damos las gracias a Susana, Germán y Nieves por la información y a Gen por su entrevista.
¿Cómo se lo tuvieron que pasar los peques en esas jornadas? ¿Y qué miedo pasaron?
Tú, que eres pasajero o pasajera de este tren, queremos contarte que hay dos formas de viajar. Una, pisando y tocando los lugares que visitamos, pero hay otra, que es con la imaginación, y en eso los libros son nuestros mejores guías.
La lectura. ¿Qué es la lectura? La lectura es un mundo nuevo, un mundo mágico, un mundo cuyo límite lo pone la imaginación. La lectura te da libertad, te puede dar conocimiento. Puede darte cultura. Puede hacer que el corazón más frío llore y que al alma más seria le salten las lágrimas de alegría. La lectura no es un pasatiempo. La lectura es una forma de vida. Una forma de vida que todos tenemos en nuestro interior. Lo único que tienes que saber es encontrarla y amarla. La lectura te da superpoderes.
Sí, es que leer nos da superpoderes y desde Recreando os recomendamos que leáis. Yo leo porque quiero.
Querido pasajero, querida pasajera, elija vagón y coloca bien tus oídos porque viene nuestro compañero Abel con su maravillosa entrevista.
Después de un día triste nace otro feliz, buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor.
Bienvenida, Marimar.
Hola, buenos días, bien hallada.
Y muy buenos días a todos. Nos encontramos en la sección del baúl de los recuerdos.
¡Uy, qué bonito nombre! Me encanta ese nombre.
Muchas gracias. Voy a indagar, Marimar, voy a buscar en tu... voy a ver cómo fue tu adolescencia, tu juventud.
¡Uy, qué nostalgia! ¿De acuerdo? Me va a entrar. Vale, vale.
¿Cuál fue el suceso que marcó tu juventud?
Pues me marcó mucho el hecho de que mis padres me prohibiesen salir con el chico del que yo estaba enamorada. Me marcó mucho, mucho.
Entiendo que sería otra época.
Sí, era además por un tema de racismo. El chico es guineano, es negro, es africano. Y hace... os estoy hablando del año 83, 84...
Sí.
No voy a decir los años que hace, ¿eh? Hacéis la cuenta. Pero claro, yo creo que casi era el... de los poquísimos, bueno, el único negro ciego que había en todo Madrid. De hecho, le llamaban Stevie Wonder.
¿Qué aficiones tenías cuando eras joven?
Pues me gustaba mucho leer. Leía mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, además, se leía en braille, porque no había otra forma de leer. No teníamos ordenadores adaptados. Entonces, leía, me pasaba los fines de semana y mis vacaciones... yendo a la biblioteca. La biblioteca estaba en la calle Prim, donde está ahora la delegación territorial, sí. Y me pasaba mi tiempo libre yendo a por sacos de volúmenes para leer en braille. Me encantaba leer.
Ocuparía bastante, supongo.
Los volúmenes en braille, sí, claro, por eso tenía que recoger y devolver enseguida, porque si no mi madre me echaba de casa. Entonces, además de leer, me gustaba mucho oír la radio. Mi cantante favorito era José Luis Perales. Y estaba deseando escuchar sus canciones de moda. También iba a conciertos de música clásica. Salía mucho, mucho, mucho con mis amigos.
¿De qué te arrepientes?
Pues prácticamente de nada. Por no decir de nada, lo único que me gustaría haber sido un pelín más espabilada.
¿Algún consejo para un chaval?
Sí, lo primero que me sale es deciros que aprovechéis mucho el tiempo, tanto divirtiéndonos como estudiando y haciendo las cosas que hay que hacer propias de la edad, que ahora es estudiar y estudiar y estudiar. La vida es muy larga y da tiempo de todo. Y os aseguro, vamos, yo creo por mi experiencia, que si se es responsable, se hacen las cosas a tiempo cuando hay que hacerlas, se aprovechan los estudios, y te diviertes y tal, el equilibrio emocional funciona muy bien y en la vida va a ir muy bien.
Son de esos pensamientos que nos llegarán a muchos con los años. De ahora, sí, muy bien, lo que tú digas.
Lo sé.
Pero que a lo mejor con 40 años diré, qué razón tenías.
Lo sé, pero como esto va a estar grabado, de vez en cuando lo oís.
¿Cuál fue el sueño que cumpliste?
El sueño que cumplí... pues conseguir mi trabajo. Estoy encantada con el trabajo que tengo. Lo único que no me gusta de ser profesora es tener que calificar, pero estoy obligada a ello. Si no tuviera que calificar, sería mi trabajo perfecto. Me encanta la enseñanza.
¿Y cuál fue el sueño que no cumpliste?
Pues me gustaría saber improvisar cuando toco el piano. No sé hacerlo y me cuesta mucho hacerlo. Y me encantaría saber improvisar, pero me cuesta mucho. Eso no lo sé hacer porque, bueno, pues cuando yo estudiaba solo me obligaban a que me leyera las partituras. En cuanto yo hacía un poco algo fuera de eso, me echaban una bronca de impresión. Entonces yo intento, con mis alumnos que dan piano, intento decirles que con el piano también se puede jugar, porque es que me han cortado mis alas creativas.
¿Y qué estudiaste?
Bueno, pues hice el BUP, que es lo que ahora sería lo equivalente al bachillerato. Hice el COU, que entonces se llamaba COU, las siglas de curso de orientación universitaria, que era un curso previo a la carrera universitaria. Hice la prueba de lo que antes era la selectividad, que ahora es la EBAU, que por si acaso me daba por hacer alguna carrera universitaria, porque tenía en proyecto hacer filología hispánica. Me gustaba mucho el latín y el griego y el origen de las palabras y todo esto, y me gustaba mucho leer, como he dicho antes. Pero, bueno, pues me fui por el tema de la música, como supongo que esperabas.
Lo tuyo fue el arte, ¿no?
Sí, lo mío fue el arte musical, concretamente.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues de nada, ha sido un verdadero placer contestar a estas preguntas de este reportero. Me parece que son unas preguntas que me han gustado mucho. Me ha dado tiempo de recrearme en mi juventud. Creo que puedes ser un buen periodista. Las preguntas me han gustado mucho, han sido muy claras, muy concisas. Y ya aprovecho para decir que me parece una idea excelente la de hacer estos podcasts mensuales, porque los chicos con esto, los alumnos espabilan. O sea, yo creo que Abel no se había planteado nunca, y no sé si estoy confundida, dímelo, que pudieras hacer entrevistas, que pudieran salir en antena, ¿o qué? ¿O sí? ¿O no te lo habías planteado? No. Yo creo que los chicos, el técnico de sonido que tenemos por ahí, Yurizán, lo hace divinamente, y es un, o sea, me parece que los chicos pueden ver oportunidades y caminos para su vida laboral, o no sé si tanto su vida laboral, o sí, pero por lo menos para... Saben que tienen recursos que no se esperaban que podían tener, y pueden servir para muchas cosas después. No se me ocurre ahora para qué, pero siempre el saber no ocupa lugar, el saber hacer siempre está muy bien, y el programa de radio da mucha... ¡Ay! No me sale la palabra, pero vamos, que da muchas oportunidades de aprender. Así que os felicito por estos podcasts y que duren mucho tiempo.
Sigues escuchando Recreando, y este es tu programa, nuestro programa. Le damos las gracias a nuestro reportero Abel por la entrevista y a nuestra profe Marimar, que ha estado magnífica.
Pues continuamos. Y para ello, ahora tenemos la estación de mi compañero Iván. Llegamos a la estación 15 cosas que no sabías. Seguro que os van a sorprender algunas de las cosas que vamos a aprender de la mano de nuestro compañero Iván. Adelante, maquinista.
Hola, soy Iván y vais a aprender 15 curiosidades que no sabíais. Y esta es la sección Saber Más. ¡Empecemos!
1. ¿Sabías que Rumanía tiene las cascadas consideradas como las más bonitas del mundo? Son las cascadas Vigar. 2. ¿Sabías que el 1 de mayo conmemora el Día del Trabajador? Debido a que en el año 1886, unos trabajadores de Estados Unidos tenían varios días de huelga. Estaban protestando por mejoras laborales y varios de ellos fueron ejecutados. 3. ¿Sabías que las lechuzas no emiten ningún ruido al volar? 4. ¿Sabías que los discípulos de Aristóteles eran mejor conocidos como los paripatéticos? Su origen viene del griego, paseo, ya que él enseñaba mientras paseaba por la escuela filosófica de Aristóteles. 5. ¿Sabías que en la India fue encontrada una nueva especie de serpiente venenosa? los científicos la apodaron como Víbora Salazar, en honor a Salazar Slytherin. 6. ¿Sabías que no todo en el ballet es glamour y belleza? Como los de un atleta olímpico, los pies de una bailarina sufren mucho maltrato y desgaste debido a la actividad. 7. ¿Sabías que la Torre Eiffel cambia de color cada cierto tiempo? Debido a que la pintan cada 7 años, para evitar la corrosión. Utilizan 50 toneladas de pintura para cubrirla. Desde su construcción se ha pintado 19 veces. 8. ¿Sabías que en China hay una estatua de Qin Hui? Un político corrupto del siglo XI considerado ampliamente como un traidor. Las estatuas de él y su esposa han sido maldecidas, escupidas y orinadas por los chinos durante siglos. 9. ¿Sabías que el pez arquero caza disparando un chorro de agua a la presa? 10. ¿Sabías que cada cultura tiene una dieta diferente? Y Pixar lo sabe. Por ello, la comida que detesta Riley cambia en cada país en el que se emite la animación. Mientras en América el enemigo fue el brócoli, en Japón fueron los pimientos verdes. ¿Sabías que aplaudir frente al templo de Kukulkan en Chichen Itza produce un efecto acústico conocido como el sonido del quetzal, un ave considerada de origen divino por los mayas? ¿Sabías que el Incois Maranhenses es un desierto en el nordeste de Brasil? Que debido a las fuertes lluvias que azotaban desde enero a julio, se inunda, dejando un paisaje fantástico. 13. ¿Sabías que en Japón se contratan personas para empujar a los pasajeros del metro? Estas personas son conocidas como Oshiya o empujador. 14. ¿Sabías que la blatofobia es el medio irracional que se siente por las cucarachas? Puede existir por experiencias de infancia, observar a familiares entrar en pánico por uno de ellos o por ver a escenas escalofriantes con cucarachas. 15. ¿Sabías que las grietas de Silfra, una maravilla natural de aguas cristalinas, se encuentran en el Parque Nacional Þingvellir en Islandia? Es el único lugar en el mundo donde se puede observar la división de las placas tectónicas de América y Euroasia.
Quédate con nosotros. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022. Abrid bien los oídos, que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación? Nuestro tren pasa de la mano de Zaira en su estación. Hoy vengo a hablaros de... Adelante con su sintonía.
Hoy vengo a hablar de... Hoy vengo a hablaros del Día del Payaso. La creación de este día surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, quien encarnó al famoso payaso conocido como Miliki. El Día Internacional del Payaso se conmemora el 5 de noviembre. Aragón nació en la ciudad guayana un 5 de noviembre, y es por eso que se festeja internacionalmente el Día del Payaso. Hacemos un homenaje a aquellos simpáticos y graciosos personajes que tienen una enorme nariz roja y un gran corazón. Los payasos nos hacen reír con sus ocurrencias y con sus vestuarios llamativos, proporcionando risas y diversión a todos, especialmente a los niños. a un payaso generalmente se lo asocia con un artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad. Un payaso en una fiesta se ocupa de mantener la atención de los niños de principio a fin de la fiesta. Organiza juegos, actividades e incluso organiza algunos trucos de magia. Su prioridad es que los niños participen y se diviertan en todo momento. La figura del payaso puede favorecer mucho el desarrollo de la fiesta infantil. Puedes tener una fiesta muy bien organizada con un buen lugar, un buen catering y buena decoración. Pero si no hay actividades para que los niños se entretengan y diviertan, se acabará convirtiendo en una fiesta aburrida. Se estima que el oficio del payaso se inició aproximadamente hace unos 4.000 años en China. Lo que más le gusta comer a los payasos es los calamares, los mejillones cocidos, las gambas peladas, el pulpo, el pescado blanco, los berberechos, los crustáceos pequeños y los higadillos de pollo. No hay nadie en España con más de 45 o 50 años que no sepa quiénes eran los payasos de la tele, mucho antes de que Emilio Aragón se convirtiera en los 90 en la estrella televisiva más importante de España.
¿Sabían que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando. Esa emisora es la más divertida, así que no se la pierdan. Aquí, en el CRE de la 11 de Madrid, en Moratalaz. En esa emisora van a encontrar concursos, buena música, mucha información cultural que antes no sabían y mucho entretenimiento con nuestras maquinistas. Así que no esperen y súbanse lo antes posible. Esa es tu radio, la radio, nuestra radio.
Esto no es todo, amigos. Hay mucho más. Gracias por acompañarnos. Espero que estéis pasando un rato entretenido, porque ahora llega a la estación del humor de la mano de tres maquinistas, Giovanna, Lina y María. Te sacamos una sonrisa. ¿Qué chistes tendrán para hoy? Dentro, sintonía.
Hola, queridos oyentes. Hoy, mis compañeras y yo os vamos a contar unos cuantos chistes. ¡Empecemos!
Mamá, mamá, dice papá que se va a tirar por la ventana. Hijo, dile a tu padre que yo le he puesto dos cuernos, no dos alas. ¿Por qué Messi no bautizó a su hijo? Pues porque no quiere que sea cristiano. Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Como en el Polo Norte, todo bajo cero.
M- Mamá, mamá, en el colegio me llaman despistado. Jaimito, ¿tú vives en la casa de enfrente? Hay un padre, un hijo, en un almacén. Y le dice el hijo al padre, oye, papá, una pregunta. Y el padre responde, dime, hijo. Oye, ¿no habías perdido la tarjeta de crédito hace 3 meses? ¿La has denunciado ya? No, porque es que me he dado cuenta que el ladrón gasta más que tu madre. ¿Cómo se llama el coche de Papá Noel? Un Renault.
Hay 3 hermanos, se llaman Tonto, Nadie y Ninguno. Tonto entra a la comisaría y le dice al policía, «Policía, policía, ayúdeme, Ninguno se ha tirado por el barranco y Nadie ha ido a pedir ayuda». Y el policía le dice, «Pero a ver, ¿usted es Tonto?». «Sí, encantado». Todos los días, 2 mujeres van a caminar y siempre se encuentran a un policía corriendo. Un día, una de las mujeres paran al policía y le dicen, señor policía, ¿por qué corre usted todos los días?». Y el policía le responde, «Es que el alcalde quiere un polideportivo». ¿Qué le dice el café al azúcar? Sin ti, mi vida sería mucho más amarga.
Bueno, hemos tenido de todo. Chistes buenos y alguno malo de verdad. Pasajero, pasajera, sigues en Recreando. Tu programa, nuestro programa. La próxima sección viene de la mano de mi compañera maquinista, Zewi. Viene para hablarnos de música. Cuando quieras, ponte tu gorra de maquinista y puedes empezar porque nuestro tren para en la estación Chill FM.
Bienvenido a Chill FM. Hola. Yo soy Siwi y esta es mi sección sobre música. Si os pusiera esta pieza, ¿a qué os puede sonar? Esto es Dynamite del grupo BTS. Seguro que algunos de los que están aquí presentes habrán oído hablar del éxito internacional del K-pop, o al menos de los grupos coreanos BTS o Blackpink, que no dejan de sorprender y expandir sus millones de seguidores. Ahora os dejo con Blackpink y su Kill This Love. La traducción de la palabra K-pop es pop coreano. Eso significa que es música proveniente de Corea del Sur, pero no hay que confundirlo con Corea del Norte, debido a su estricto control cultural. Este estilo es el equivalente al pop de Katy Perry o One Direction, y puede albergar distintos estilos de música como el hip hop, el rock o la electrónica. Este nuevo estilo se originó en el año 1992, debutando en la televisión dos artistas llamadas Seon Taiji y Boyz. Estos fueron pioneros en fusionar el rap con el pop coreano, y este fue su primer debut con Come Back Home. Chop, 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 chop En el año 1995 aparecieron las primeras grandes compañías dedicadas al marketing de los grupos de K-pop, y un año después apareció el primer grupo dirigido a los adolescentes, se llamaba HOT. Para el 2003 el K-pop ya daba vueltas por todo el mundo de la mano de artistas como BoA y TFXQ. Es cuando empieza a definirse claramente un patrón en todo el movimiento, en la ropa, la apariencia o las coreografías. Ahora vamos con Better de BoA. En cada grupo existía siempre un integrante que rapeaba y otro que tenía la habilidad de cantar algunas partes en inglés. Tanto fue el impacto que en Corea del Sur se volvió prácticamente una carrera, donde los jóvenes entraban a las escuelas de K-pop desde los 12 años aproximadamente. Para el 2012 apareció el primer gran hit mundial del K-pop, Gangnam Style de PSY. Dio toda la vuelta al planeta y se convirtió en el vídeo más visto de la historia de YouTube. Este fue el éxito de PSY. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Aparecieron los grupos femeninos con mucha fuerza, como es el caso de Girls' Generation, Wonder Girls y Blackpink. Esta última se convirtió además en la primera banda de K-pop que tocó en el famoso festival de Coachella. Todo esto hasta la aparición de BTS, que terminó convirtiéndose en el grupo de K-pop más importante de la historia del movimiento. Fueron creados en 2010, pero debutaron solo hasta el 2013. Penetraron hace 3 años en el mercado de Estados Unidos, debutando inclusive con canciones y discos en el número 1 de las listas de Billboard. La clave de este movimiento fueron sin lugar a dudas las redes sociales. Expandieron el fenómeno por todo el planeta, creando una red de fans que incluso ha desafiado a movimientos políticos. Hoy en día la empresa más grande dedicada al K-pop es HYBE, que recientemente compró por $1 billón la compañía de manager Ithaca Holdings, que tenía a muchos artistas de Occidente, pasando estos a su repertorio de cantantes. Esto es Fire del grupo BTS. Al K-pop le quedan muchos años de vida, a pesar de que sus fans crecen. Siempre hay una nueva generación listos a sucederlo. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Me despido con este éxito de la mano de del grupo BTS con Butter.
Escuchas Recreando, tu programa, nuestro programa. Excelente, Ciewi. Gracias por tu trabajo y tu simpatía. Pero esto no es todo. Hay mucho más.
Así es, Iván. Porque nuestro tren para ahora en la estación deportiva con formato concurso.
Creo que en esta estación sube un pasajero muy especial para nosotros.
Damos la bienvenida a nuestros maquinistas, Abel, Martín e Iván, para que nos presenten a ese pasajero misterioso.
Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Vamos a ver cómo andas de deportes y sacarte un poquito de las ciencias. A ver qué tal andas en cultura deportiva.
Oye, os lo agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias por sacarme del ámbito científico, porque el deporte siempre viene bien.
Cuando quieras, Iván.
Perdón, quería comentaros una cosita. Me han gustado mucho los chistes y, bueno, todo el montaje que tenéis aquí es realmente excelente. Enhorabuena a todos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, comenzamos. 1. ¿Qué río pasaba por al lado del Vicente Calderón?
Me alegra mucho tu pregunta, porque trae buenos recuerdos. Sobre todo a mí. El río Manzanares.
Correcto.
¿Cómo se llama el estadio donde juega el Bayern Múnich sus partidos?
Pues esa pregunta tampoco está mal. Yo creo que se llama el... Bueno, antiguamente era el Olímpico de Múnich, pero se llama Allianz Arena.
Correcto.
Bueno, otra. ¿Cómo se llama la parte por donde se coge la raqueta?
Bueno, hombre, yo creo que esa... No sé si tendrá un nombre... La raqueta de tenis, os referís, claro. No sé si es un nombre técnico, pero supongo que será el mango.
Correcto.
¿Por qué hay un ramo de margaritas al lado del córner en el estadio del Atlético de Madrid?
Bueno, este tipo de preguntas me está gustando ya. Ya llevamos dos que están muy bien. El ramo es en homenaje a un jugador que lanzaba los corners allá por el año 1996, que se llamaba Milinko Pantic.
Muy bien.
¿Qué deportista tiene más medallas de oro?
Esa pregunta es para tener buena memoria, ¿eh? Más medallas de oro. Pues mira, estoy dudando entre Carl Lewis, que era un velocista de los años 80, creo recordar. Tenemos por ahí también a Michael Phelps, que es de natación. Y no sé si recientemente hay alguno. Voy a decir Michael Phelps.
Correcto.
¿Qué tenista tiene más, Roland Garros?
Hombre, esa pregunta, la verdad es que a una persona que está en la élite deportiva como yo, pues evidentemente el que tiene más Roland Garros es este, ¿cómo se llama? Iván Lendl.
No, no puedo fallar eso. La respuesta correcta era Rafa Nadal.
Ah, es verdad, claro. ¿Cómo? Ah, bueno, es que no es de mi equipo, entonces no lo tengo en cuenta.
¿En qué equipo italiano jugó Diego Armando Maradona?
En el Pizza... No, no es eso. En un equipo que vestía de azul.
Sí.
Vale. En el Napoli.
Bien. Famoso jugador del Real Madrid que también le da nombre a un premio.
Bueno, probablemente jugó en más equipos ese jugador. ¿El Pichichi?
No.
Incorrecto.
La respuesta correcta era Ferenc Puskás.
Siguiente. ¿El Abierto de Estados Unidos es uno de los cuatro torneos del Grand Slam, verdadero o falso?
Me la voy a jugar, verdadero.
Correcto.
¿Entre qué dos equipos es el Superclásico argentino?
El Superclásico argentino entre River y Boca.
Muy bien.
¿cuánto mide de alto el aro de baloncesto?
Bueno, pues no lo sé. ¿Lo tengo que decir en metros, en centímetros?
En metros.
No. El, se va a 3, a 3 metros y algo, pero no sé. Voy a decir 3 metros 13.
Incorrecto. Era 3 metros 5, 05.
Se le conoce. Se le conoce al Dream Team. Al.
Bueno, el Dream Team originalmente es un equipo de baloncesto. El Dream Team es un equipo de baloncesto. Yo creo que es la selección de Estados Unidos. Y no me acuerdo de qué año. Pero en fútbol también había un Dream Team que era el Barcelona. De los años 90, cuando estaba entrenador Johan Cruyff, ¿cierto?
Correcto. Las dos son correctas.
Esto es muy fácil y es... ¿Qué jugador tiene más balones de oro?
Sí, la verdad es que es fácil. Es muy fácil. Leo Messi.
Vale, ya tenemos que terminar. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado.
Oye, no, ha sido un placer.
Has fallado solo dos preguntas.
Ha sido un placer.
Vemos que andas bien de cultura deportiva.
Gracias. Hasta la próxima.
Chao.
Ha estado entretenido el concurso deportivo, Iván. Y ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico y para informarles que estaba llegando a su fin. Y para ello, les dejo con el maquinista Adam y su estación tal día como hoy. ¿Qué habrá ocurrido un 4 de noviembre tiempo atrás? Adelante, porque el tren llega a la estación.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un día como hoy. Buenos días a todos y a todas. Hoy es 4 de noviembre, pero no vengo a hablaros de este 4 de noviembre, sino del 4 de noviembre de 1946, día en el que entró en vigor la Constitución proclamada por la UNESCO. La UNESCO es una organización creada a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos se reunieron para crear una organización que velara por la paz y el progreso de la humanidad, para así no repetir los horribles acontecimientos que dieron lugar en esa guerra. Mediante la educación, la ciencia y la cultura, busca fomentar una ideología de paz y progreso, favoreciendo la alfabetización y el valor cultural, como así la libertad de prensa. Por último, me gustaría recalcar que España es el cuarto país con más patrimonios de la humanidad y recordar así nuestra importancia para la cultura mundial. Muchas gracias.
Bueno, pues pasa el tiempo y hasta aquí ha llegado nuestro tren. Esperemos haberos entretenido, que hayáis disfrutado de la emisión y perdón por los errores.
Pues colorín colorado, el viaje se ha terminado.
Pasajero, pasajera, con nuestra sintonía nos despedimos, esperando haberos entretenido. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escucháis nuestro programa, Recreando.